Consultas, preguntas con el otro lado de la realidad.
A ver, ¿qué tal? ¿Cómo hacemos esto?
Apenas por aquí con las preguntas. Pone grabando, pues bueno, se pone grabando. Tendremos que fiarnos, porque últimamente con esto del neolenguaje, que una cosa no quiere decir lo que quiere decir, sino que quiere decir todo lo contrario. ¿Estás ya en disposición?
Yo sí. Aquí a los seres que convoco son los que yo tengo más acceso, mi bueno, mentor, mi amigo.
Bueno, a ver, son preguntas que yo en principio directamente yo no contestaría, porque son tan personales.
Pero bueno, tú haz las preguntas que consideres, que algunas serán y servirán para varios a la vez.
No lo sé, porque todas son cosas de que hay de lo mío, que es aquello de muy personal.
No sé.
Si hubieran sido cosas generales, como otra vez hicieron, sobre cosas de la humanidad, del tiempo, pues uno dice, pues sí, es algo que es de un interés más global. Me siento como si estuviéramos haciendo el consultorio de Elena Francis. Sí que es cierto que las preguntas que hicieron la otra vez sirvieron para dar respuesta a otra gente.
Por eso, porque a veces, aunque fueran concretas, algunas personas sienten la misma necesidad. Entonces, el responder a uno, aunque pueda parecer que solo es para esa persona, los otros pueden hacer suya la respuesta también.
Yo cuando alguna vez he estado en cosas de estas personales, siempre creo que es muy complicado ponerse en la vida de los demás. Es decir, porque como no sé si las cosas son porque la misma persona tiene un cierto desorden en su forma de vivir, ¿no? Si son cosas que traen de otro tiempo y luego si encima la persona no está directa, pues uno no sabe tampoco. Es decir, la información que transmite corporalmente no lo hace. Y incluso en este caso, al no oír la voz tampoco se puede profundizar mucho, pero bueno.
Haremos el intento. Yo confío en ellos, que ellos den la respuesta que consideren que puedan dar. Ya está, no puedo hacer nada más.
Claro, tú estás más acostumbrada a que la gente te dirija preguntas personales.
Esto sí, las personas cuando lo hacen, pero bueno, no te creas, ellos cuando dan respuesta, las respuestas que suelen dar son muy de base, de primero hacer transformaciones a nivel interno. Y luego sí, luego le darán a cada uno la respuesta correspondiente a nivel personal, porque yo cuando conecto para otras personas, lo que suelo hacer es solicitar o pedir a aquellos seres de luz que puedan estar cerca de esa persona. Pero aquí es que son muchos, entonces yo lo que hago es pedir solo que vengan los seres que están cerca de mí, los que yo puedo.
En este caso tú ya tienes más práctica en esto y ya sabes que lo mío es sentar las bases técnicas y culturales para que la gente pues más o menos sepa cómo es la realidad, tanto en el plano físico como en otros planos. Cosas estas personales siempre me he escapado. A ver cómo lo estructuramos esto. Lo único que puedo hacer aquí es hacer de correa de transmisión de lo que la gente me ha dejado a través del correo electrónico.
Muy bien, algunas, no, ningún problema.
Algunas las han dejado en YouTube, pero muchas preguntas son tan concretas que se deben imaginar que tenemos un gabinete de consultas y de atención directa, como si dijéramos a la gente, ¿no? Es decir, ni tenemos el tiempo, ni nuestra economía está, digamos, para dedicarle tiempo a esto. Es decir, porque lo que se hace por un sitio se pierde por el otro.
Bueno, eso ya lo sabes, ya te lo expliqué. Yo de momento,
tanto tú como yo,
soy consciente. Yo ya te dije que hacer lo que es abrir el canal de YouTube implica muchísima responsabilidad y empezarían a agregarse personas. Yo no soy como para ahora disponer de tiempo. Es decir, que ahora estoy en una etapa en la que tampoco quiero dedicar toda la existencia a las personas. Y lo siento en el alma, porque sé que muchas quizá lo necesitarán, pero de momento se tendrán que conformar así.
La realidad es la realidad.
Adelante, si tú ves que te van llegando, pues bueno, transmites los correos.
Vamos a ver si me centro. Tengo siempre la duda es en qué medida alguien de otra realidad distinta puede saber en concreto sobre la persona que pregunta, si no la tiene delante. No sé cómo funciona eso. Ya sé que está toda esa teoría sobre que en la cuarta dimensión y en otras dimensiones no existe ni el espacio ni el tiempo y que puede percibir directamente qué persona se está dirigiendo a ellos. No sé.
No sé, tú mencionas el nombre. Es una forma de poder centralizar un poco. Evidentemente no puedes decir, hay una persona que pregunta esto.
Claro.
Es demasiado ambiguo.
Cuando uno lo tiene delante, pues si él nos quiere explicar y se predispone a respondernos, un poco cómo es el mecanismo que él tiene en el otro lado para percibir a la gente y las cuestiones que plantean.
A ver, lo que dice es que lo que él hace es verdad, que al no tener a la persona físicamente, esa especie como de conexión entre la persona que actúa de intermediario y la persona que requiere la necesidad de esas respuestas es más poderosa cuando están los dos, ambos físicamente, cara a cara. Dice que no necesita tanto protocolo para poder tener acceso. Baste con que tú menciones el nombre, expliques la ubicación de donde está, intentes despejar el que no se te pueda colar ninguna persona que por cercanía, tanto en el nombre como en los apellidos, para que él pueda orientarse hacia quien realmente está pidiendo esas respuestas.
Eso sería como una especie de tocar el número de teléfono móvil, es decir, el nombre y más o menos la ubicación. Claro, la ubicación yo a veces la hice al final. Empezaremos con una, a ver cómo esto va, ya que son consultas muy personales y que se han apartado de los temas generales. Leo tal cual, literalmente lo que pone. Pilar dice: buenos días. Hace un mes encontré vuestro programa, siempre me han interesado estos temas, son fantásticos. En estos momentos les escribo para poder tener una consulta con vosotros. Para mi marido, que le van a operar, y me gustaría, si es posible, que ustedes, que trabajan con los médicos del cielo, ¿me podrían ayudar? Un saludo, a la espera de vuestra ayuda, muy agradecida. Bueno, aquí supongo que lo que está preguntando es que...
Sí, nadie es la intervención. Sí. A ver, aquí lo que responde es que para esta persona es conveniente que tanto ella, que es la pareja en la que está al lado, y si es posible, la persona interesada, aquella que va a ser sometida a esta intervención, intente relajarse en los momentos previos a la intervención, que no permita que el miedo se apodere de ellos, que se relaje y que al mismo tiempo que debe confiar en los médicos que deben tratarle, lo haga también con los médicos del cielo. Es como evocar la presencia de estos seres de luz, desde luego en lo privado, obviamente, para que si hay la demanda de que lo reclama, estos seres evidentemente sí acudirán, guiarán las manos de los cirujanos, de los médicos, de las enfermeras o enfermeros que le van a tratar, y esta confianza es vital. Esto es lo que él recomienda. Que de alguna forma, como lo haría alguien que reza y pide al cielo ayuda en un momento de desesperación y lo hace desde el corazón, sintiendo esa necesidad de que intervenga el cielo, es exactamente igual para ese momento clave.
Una pregunta, como a veces hacen referencia a los médicos del cielo, esto de evocar, puedo entenderlo como un sentimiento de afecto y de atracción, pero mucha gente lo entiende como que tienen que imaginar o que tienen simplemente que decir una oración y eso ya está. ¿Cuál sería la pauta a seguir para atraerlos, para invocarlos y que su asistencia sea real?
Dice que hay personas que necesitan esa forma de imaginar o de visualizar a estos médicos del cielo. Necesitan sentir desde el corazón que cuando ellos piden, solicitan, es como esa confianza certera o certeza en su corazón de que están allí. Dice que este es el mecanismo. Si solamente se limitan a visualizar, a recrear en su mente que ya han hecho lo que tenían que hacer, como es visualizar o pedir, como mucha gente cuando reza o cuando se dedica a orar, lo hace con cuatro palabras y cree que ya está todo dicho. Necesitan poner un poco más de intensidad en el sentimiento. Es a través del sentimiento de necesidad lo que hace que estos seres no solamente acudan e intervengan, sino que ellos mismos puedan sentir, notar su presencia y su actuación.
Continuando, la segunda pregunta sería, Ernesto dice: hola amigos de Aula Iniciática, me llamo Ernesto, soy de México, tengo 32 años, recién vi su publicación con referencia en hacer preguntas y mandarlas por correo. Espero no sea demasiado tarde, aquí van mis preguntas. ¿Será que algún día voy a encontrar el amor con otra persona y construir una relación fuerte y duradera? Estos son los temas esos que yo no sé entrar.
¿Solo es esta?
No, continúa después, pero no sé qué es lo que hay. En principio, empezando por pregunta, dice esto. Ten en cuenta de que ellos expresan a su manera. Nosotros sí, tenemos una forma de hablar y ellos tienen la suya. Dice: ¿será algún día que voy a encontrar el amor con otra persona y construir una relación fuerte y duradera? Esto es lo que pregunta.
En principio, el mentor lo que hace refiriéndose a esta pregunta es, ellos poco pueden hacer desvelando esa posibilidad futura y que todo va a depender mucho de él. Dice que es importante que él entienda que si tiene esa especie de ideal maravilloso de lo que sería una relación de pareja que pueda durar para siempre y que sea no solamente o casi perfecta, él necesita primero aprender a sentir lo que él puede entregar, lo que puede dar, aceptar a cualquier persona que pueda llegar a conocer con sus sombras y sus virtudes, y es importante que él camine por la vida de esta forma, con la ilusión y con la apertura para poder conocerla. El hecho de lo que él quiere saber es si él acabará teniendo este amor que le pueda ayudar a construir una relación, una unidad familiar. Y él le dice que sí puede hacerlo, pero no le va a desvelar ni cómo ni cuándo será, pues porque depende mucho de él. Si él tiene un ideario de cómo tiene que ser esta pareja, un ideal de cómo debe ser físicamente, emocional o psíquicamente, aquí se equivoca, porque en este sentido las expectativas que tendría pueden hacer que rechace a muchísimas de las personas que se acerquen a él.
Como decías antes, si había más preguntas, él continúa preguntando. Dice, por el tema del COVID, es decir, la gripe esta que ahora está así a nivel mundial, dice, no he encontrado trabajo, se me ha complicado mucho. El 2021 pinta mejor en mi aspecto laboral. Lo dicho, son preguntas personales.
Es que son preguntas de futuro. Él dice que debe seguir insistiendo, que no decaiga su estado de ánimo. El 2021 puede tener quizá más posibilidades. No habrá tanta paralización a nivel general y casi más hacia mediados del año que viene. Él podría encontrar algún trabajo. No es que le dé mucha importancia a esto, aunque para él sea de vital importancia, obviamente, porque lo necesitará. Pero dice que tiene que seguir insistiendo y que no desespere, que posiblemente hacia mitad de año pueda abrirse más la posibilidad de que pueda encontrar trabajos, que haya más posibilidades de que nuevas empresas o nuevos trabajos se pongan en marcha y él podría aquí tener su oportunidad.
Hace una última pregunta, dice, me he sentido triste y solo. ¿Cómo puedo volver a creer en la divinidad? ¿Será que mi misión de vida es estar solo? Muchas gracias, le agradezco la dinámica, sus luces y sus conocimientos. Con cariño, Ernesto.
Él le dice que ha buscado a la divinidad fuera y que necesita retornar hacia su propio interior sin tenerle miedo a la soledad. Que es habitual que las personas sientan terror a esta soledad y que al haberla experimentado en estos tiempos de aislamiento, de distanciamiento a nivel social, pero dice que esto ha sido como una lección maravillosa para él, aunque él crea que no es así, para poder otra vez reencontrarse. La divinidad la encontrará dentro de su propio corazón y es un sentimiento poderoso y fuerte. Se confía en que la divinidad esté ahí para poder darle la ayuda, pero no comparte sus cosas, tanto buenas como malas. Dice que seguirá sintiendo esta soledad a pesar de que pueda estar con toda la gente, que todo vuelva a la normalidad y esto no va a cambiar. Necesita volver hacia adentro de sí mismo, hacerlo desde una necesidad para equilibrarse, y si esto lo consigue, la divinidad ya se manifestará cuando llegue su momento.
Continuando con otra persona que pregunta, Javier dice, bueno, se dirige a mí directamente, dice, buenos días Juan Francisco y a todo el equipo, muchas gracias por esta oportunidad y por vuestra iniciativa. Me gustaría consultar qué pasos tengo que mejorar para lograr una existencia plena y gozosa. Si hay algo en el pasado kármico y cómo solucionarlo. Gracias y bendiciones, feliz renacimiento a todos. Esto es lo que dice.
Aquí lo que le dice a esta persona es que es obvio que sí que hay el pasado kármico que pueda afectar. Hay aspectos, no solamente de el pasado en esta vida, sino de otras vidas que puedan de alguna manera condicionarle. Para que él pueda llegar a sentir una existencia plena, vuelve a dar la respuesta que da siempre, y es el retornar de nuevo a ser como un niño que vuelve a recuperar la ilusión, el valorar los pequeños detalles de la existencia cotidiana. Y en lugar de ver la vida como en un conjunto de muchas cosas bonitas que esto le pueda hacer sentirse muy feliz, dice que son pequeñas cositas a las que él se puede atar para sentir esa felicidad, que es la eterna pregunta de todos los seres humanos. La búsqueda de la felicidad debe conectarse, debe sentir que él se reajusta internamente. Debe valorar, ya lo dice, esos detalles de nuevo y poner no solamente su alma en manos de las cosas que pueda hacer en la vida física, sino también en el cielo, que esto es un camino largo de recorrer, pero que no desespere, que puede llegar a conseguirlo. La felicidad la tendrá en fragmentos, que el acúmulo de estos fragmentos, si él mira luego hacia el pasado, puede hacerle sentir que es feliz. Pero dice que no es un sentimiento de felicidad completa, como a veces estamos acostumbrados a percibir a través de los seriales de televisión o los cuentos de hadas del pasado. Son pequeños momentos que cuando uno sabe distinguirlos, los disfruta, los agradece y eleva siempre un gesto de bendición al cielo por haber sido bendecido, es lo que le dará la felicidad.
Otra persona, Marina, dice: con todo mi amor, reciban un abrazo y muchas gracias por su labor tan hermosa. La ayuda que necesito es saber si yo soy un canal, deme un consejo, y porque siempre tengo muchas dolencias. ¿Qué pasa conmigo? Trabajo como enfermera. ¿Tendrá eso que ver? Mi más grande anhelo es saber cómo me comunico con mi ángel de la guarda. Les amo, les mando un abrazo con toda mi luz, mi amor y apreciación. Gracias, gracias, gracias y corazoncitos.
Le dice que parte de las dolencias que tiene sí que es cierto, que tiene que ver con las energías con las que ella se relaciona. Obviamente, si es una enfermera, siempre puede estar en lugares donde exista el dolor, la enfermedad. Pero que aquí tiene ella un trabajo de responsabilidad importante, de saber cómo ser consciente de su propia energía, de sentirla, de actuar como si ella misma fuera un escudo, sin que fuera el escudo opaco, que no permitiera el paso de la energía. Y dice que sí es cierto que es un canal, pero para hacerlo necesita tener su depósito, lo que ella es, absolutamente limpio, depurado, que permita que la energía pase a través de ella, la regenere y al mismo tiempo con un gesto sencillo de cariño en sus manos o a través de la palabra, en las palabras que pueda decir a la gente para calmarla, para tranquilizarla, que ya estará actuando como un canal. De hecho, ya lo hace, aunque ella no lo sabe.
Continuaba preguntando que su más grande anhelo es saber cómo comunicarse con su ángel de la guarda.
Dice que solo tiene que sentirle, tiene que hacer el esfuerzo de acallar su mente. Espera comunicarse desde la mente humana, escuchar una voz desde su oído o interior de su cabeza a nivel más humano. Y que esto no funciona así. Ella necesita estar en silencio para sentirle y llegar a escucharle. No todo el mundo puede llegar a ver o oír, y no con los sentidos físicos, sino que ella tiene que mantener esa especie de comunicación, aunque al principio sea en una sola dirección, ella hablando con su ángel de la guarda y sentir o esperar a que él se manifieste. Es un hecho que le tiene, ellos no pueden desvelar el nombre de su ángel, será él mismo quien se manifieste a ella, y dice que siga intentándolo.
Continuando, Joana dice: hola, gracias por esta maravillosa información que nos permiten escuchar. Mis preguntas son: ¿cómo voy en mi camino evolutivo, en mi vida espiritualmente hablando? ¿Cuál es mi procedencia de luz y cuáles son mis capacidades?
Dice que en principio su camino de luz o su procedencia de luz, esto es algo que mucha gente ahora pregunta, sintiendo que tienen que tener una especie como de corriente específica, como si la luz pudiera dividirse en miles de colores y que cada uno de ellos proceda de un lugar, de una dimensión, de un territorio en el universo. Dice que ella procede de la fuente de luz y que no es importante su lugar, su raíz de nacimiento, puesto que todos los seres proceden del mismo. Y que aunque entiende perfectamente lo que pregunta, si ella tiene familiares en esos otros lugares, la respuesta es sí. No le dice a dónde ni de dónde, para evitar de que ella focalice su atención solo en ese lugar y con estos seres, ya sean arcturianos, ya sean pleiadianos, ya sean de cualquier otra naturaleza. Que el hecho de que ella venga aquí, que tiene esa luz para poder seguir caminando, como ella dice, evolucionando, que no se malinterprete, que no por hacer mucho camino se evoluciona más deprisa ni se asciende más rápido. Ella tiene dones que deberá descubrir, la capacidad de poder ver lo que otros no ven, la capacidad de poder incluso oír lo que otros no oyen. Pero ahora lo pregunta desde su estado mental psíquico, como persona, y ahora lo que haría sería forzar estos dones cuando todavía no se han abierto. Necesita un trabajo interno de preparación, que busque aquellos mentores y maestros físicos que la puedan ayudar y, sobre todo, y lo más importante, que no deje de trabajar a nivel interior a través de la meditación, pero no como el objetivo de relajarse, sino de poder entrar en esos territorios u otras dimensiones, porque allí serán quienes la van a reconducir.
Matizando un poco la pregunta anterior, es, dice, ¿cómo debo proseguir? ¿Está bien ser como soy? Gracias nuevamente.
Dice que ella tiene siempre que ser muy, muy, muy observadora de cómo es. Que lo único que tiene que hacer es tratar de ser un ser impecable, un ser que actúa en justicia y que en cada momento, y no haciéndolo de forma impulsiva, siente que lo que hace es lo correcto y quizás no lo que otros esperan de ella. Es así como ella debería actuar. En principio, él no le da ninguna valoración, porque lo que hace es que de alguna forma pregunta si su forma de actuar, si es como es buena o no es buena. Ella tiene que acallar esas voces que le indican que tiene que tirar hacia un lado, cambiar de forma de ser. Y no es necesario. Solo con que sea equilibrada, que aquello que hace lo haga desde el corazón, desde la bondad, y que al mismo tiempo sea lo suficientemente justa para no estar dando a los demás lo que ella pueda negarse a sí misma, será suficiente.
Logan pregunta sobre si se han reencarnado los discípulos de Jesús. La pregunta que hace, dice, se me ha dicho constantemente que soy cierto santo. No sé qué pensar. Sé que me importa quién soy ahora. Dios, Cristo, María, me tiene en su estima y muy cercano. Sé que no es porque sí. Cristo me dio sus sandalias y no sé qué significa. Supongo que debe ser alguna visión que debió tener él. Dice, también mi madre me puso el nombre de la persona más cercana a Juan. Desde niño sano y tengo otras facultades que no me las creería ni un monje, como si fueran fuerzas, entre otras cosas. ¿A qué se debe? Esto es lo primero que pregunta él. Está vinculado con Juan.
Lo que le dice el mentor es que ellos tuvieron un ciclo de tiempo posterior a la etapa en la que caminó Jesús por la tierra, y dice que sí, durante algún tiempo sí se reencarnaron. Ahora son sencillamente seres con la luz que instruyen y ayudan. Lo que él percibe o lo que él ha tenido como visión, que en algunos momentos sí es cierto que han sido recuerdos de cercanía en aquellos tiempos, no es la reencarnación de ninguno de ellos, sino que él comparte ahora una fuerza y unos dones que ellos les dan. Es como la persona que se acerca a otra y que nota una cercanía, y resulta que estos dos son seres hermanados. Es esto lo que él percibe. El hecho de haber tenido la visión de que Cristo le legó su sandalia no es más que una alegoría, y esta alegoría es que le indica que comparta su camino, que camine tras él. Y dice que esto es lo que él, aún sin saberlo, ha venido haciendo. Ahora tiene que trabajar con estos dones, y él puede sanar, puede dar estos dones a los demás, que de hecho es una necesidad. Él tiene que hacerlo. Tiene la divinidad con él en todo momento, y es como si fuera un niño protegido por las fuerzas divinas. Los seres que en su momento se reencarnaron algún tiempo posterior a la presencia de Jesús en la tierra ya dejaron de reencarnar.
Continúa preguntando o matizando. Supongo que debe ser como de visiones que él tiene, que están como incompletas. Dice, me quieren hablar y dar mensajes los ángeles, mi ángel de la guarda, incluso Jesús y María, pero no logro escuchar. He acallado la mente, practicado el estar todo bien, vaciar la mente, mucho más sin éxito. Se me dijo que debo solucionar la base del problema quitando los velos, que no sé cuáles son. El por qué no logro escucharlos ni siquiera cuando la divinidad me habla.
Dice que aquí los velos no son más que el muro que él mismo levanta. Es como si fuera una pugna, una lucha dentro de él, la parte de su alma que sabe, que entiende y que ya ha experimentado tanto en otras vidas como en esta, y con la parte de su personalidad que lucha en todo momento por llevar el control de esa especie como de comunicación, si se diera. Él necesita aprender a no reclamar, a no exigir, a tener la paciencia presencia necesaria para que estos velos caigan y que solo cuando él esté en ese plan de tranquilidad, de no esperar respuestas inmediatas, de lanzar una pregunta al aire y sentir que confía en que esa respuesta llegue en ese momento, será cuando pueda levantar ese velo, ese muro y pueda escuchar la conversación a través de lo que ellos le quieran transmitir. Que el muro lo levanta él, no ellos. Es como estar en un lado de un río y ellos al otro lado del río. Los ve a través de las misiones, pero por más que levante la voz, que grite, es como si ellos lo hacen igual, pero él no les escucha. Necesita oír no con el oído, sino con el corazón. Aprender a descubrir el arte de comunicarse a través del sentido del afecto, del cariño, sin palabras, que detectará entonces que es una comunicación no solo más fluida, sino incluso más correcta. No habrá palabras que distorsionen entre medio.
La siguiente persona que pregunta dice: hola, muy buenas. Soy Moise, vengo de Haití y vivo aquí en España hace 14 años. He crecido en una familia cristiana, así que vivo con esas costumbres y creencias. Desde que he salido de mi país, he visto las cosas desde otro punto de vista. Al llegar finalmente en España, tuve muchas dudas de muchas cosas. Desde el confinamiento, he tenido una necesidad grande de saber un poco más de lo que me habían contado en la iglesia y saber un poco más sobre Dios y todo lo que significa al decir esta palabra. Al buscar unos y otros, he encontrado a vosotros, que desde hace 3 meses más o menos, y gracias a vuestros audios, me han ayudado a sentir y mirar más hacia el interior, cosa que nunca había hecho. Siempre se dice en la iglesia palabras similares, pero sin enseñar el significado real y cómo llegar a ellos. Gracias a vuestros audios empecé a notar cosas que antes no había prestado mucha atención, como por ejemplo escuchar el sonido en mi cabeza a la hora de meditar, sentir cómo mis células se despiertan, sentir la energía que circula dentro de mí y sobre todo ver rayos de luz en el cielo cuando está nublado. Es como cuando está la tele sin señal y ves como el negro, punto blanco, veo lo mismo en la luz rompiendo las nubes que atraviesa. Cada vez que lo experimento me siento una alegría y una sensación que no soy capaz de describir. Pero al mismo tiempo siento como si estuviera estancado, aunque sigo disfrutando de cada paso, cada momento mirando al cielo y dentro de mí también. Me gustaría recibir algunos consejos al hilo de lo que he dicho. Me siento muy agradecido por el trabajo que estáis haciendo. Gracias de corazón, muchas gracias.
Lo primero que le dicen es que a Dios no se le conoce, sino que se le experimenta. Es lo que él ha descubierto ahora, adentrándose dentro de sí mismo y tratando. Él utiliza no solamente la visión a nivel interior, sino también la externa cuando contempla el cielo. Percibe matices que otros posiblemente no puedan ver. Y dice que los únicos consejos que le puede dar es que debe seguir en esa misma línea, que cada vez que él intenta descubrir lo que es Dios, lo que significan las palabras que la iglesia ha desvelado y que le hacen que ahora pueda incluso llegar a confundirse por lo aprendido a través de la iglesia. No importa si la iglesia solo desvela los 4 rasgos o dogmas para que la gente a partir de ahí pueda funcionar y puedan sentirse más bien arropados y pertenecientes a un grupo o clan. Aquí el secreto está en esa experimentación y solo cuando uno se adentra en ese territorio de experimentar la presencia de Dios en las vidas, es cuando las vidas cambian, se transforman. No puede darle más directrices, ya está haciendo lo que tiene que hacer y debe seguir por esa misma línea. Pero cada vez que en su mente haya la pregunta ¿quién es Dios?, dice que no habrá respuesta si no llega a través del sentir y experimentar, incluso hasta el punto de que él no va a poder expresar lo que dice con palabras.
Continuando, Daniela dice: hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el canal y por esta oportunidad. Envío 2 preguntas que ojalá sea posible hacer llegar. Dice: cuando medito, sigo sin poder confiar en los mensajes que recibo. Desconfío que sea mi mente muchas veces y anulo la posibilidad de escuchar muchas veces. ¿Cómo podría hacer para tener más confianza y no dudar de que puede ser mi mente la que se impone?
Dice que antes de que ella escuche o antes de que ella pueda interpretar lo que recibe, es su mente la que ya está manifestándose, interviniendo, interponiéndose. De alguna forma ella tiene que callar la mente para que lo que llegue, llegue como una especie de suspiro instantáneo y no llegará a través de su cabeza donde ella pueda razonar, desmenuzar o comprender, sino que llegará como una especie de rayo directo a su corazón donde allí llegará con toda la potencia de ese conocimiento que busca, que tanto busca. Que solo en esa especie de quietud mental y emocional es como empezará a confiar en lo que le va llegando. Al principio no necesita determinar de dónde procede. Puede transcribir lo que recibe y puede darle la orientación y completarlo al cabo del tiempo. Que también tiene que aprender a descubrir el discernimiento de lo que es algo que le pueda a ella servir o que pueda llegar a estar captando simplemente ondas o frecuencias de un espacio en el que pueda haber una cacofonía de sonidos y muchísimos seres hablando, que muchas de las cosas que ella percibirá nada tienen que ver con ella. Es como la emisora de radio que está conectada en distintos diales. No todo lo que quiere ella oír será lo que ella realmente estará recibiendo, pero es una forma de apertura que ella debe valorar, que evite pensar que todo eso se lo está inventando, porque entra en un juego que al final simplemente neutraliza la información que recibe.
Hace una segunda pregunta y dice: llevo 9 años estudiando nutrición y me siento estancada al respecto. ¿Qué debo resolver para poder sentir que avanzo?
Dice que todo lo que pueda hacer en el mundo físico, ya sea estudiar esto u otra materia, necesita sentir que lo hace con placer, que le gusta. Que a veces también el pasar una etapa de aburrimiento en lo que está estudiando es necesario, es como marcar una disciplina, no todo en el camino puede ser un camino como el niño que juega, que canta y que no hay momentos en los que se tenga que sentar y estudiar cosas que le aburren. Que ella tiene que abrir unas áreas nuevas aparte de este estudio que tengan más que ver con el contacto interior, con los seres de luz, con la vida, con las alegrías, pequeños detalles que parecen tontos pero que son importantes. La apreciación de estancamiento está en su cabeza. Hay mucha gente que cree que el avance espiritual es caminar de un punto A a un punto B y que a veces simplemente en estar en silencio, sin hacer absolutamente nada, se recorre más camino que todas las acciones físicas, emocionales o psicológicas que puedan realizar.
Llegado a este punto, tengo que matizar de que estoy dando el nombre y el apellido que ellos me dejan, pero cuando luego lo transcriba, simplemente pondré el nombre para que esto no sea una cosa, digamos, que les afecte directamente.
Vale.
Simplemente puntualizo esto. Preguntas estas que son de carácter también muy personal. Dice: hola, soy seguidora del canal. Es excelente, quería hacer una pregunta. Soy de Argentina y vivo en el sur. Voy a alquilar mi casa para poder venderla, porque quiero ir a vivir más al norte en busca de la naturaleza y la paz. Quiero saber si voy a poder hacerlo y si esto va a profundizar mi trabajo espiritual. Emprendo este viaje que no es solo geográfico, sino un deseo inmenso de cambiar el rumbo de mi vida junto a mi hija, que es adoptada, de 17 años. Muchísimas gracias por la respuesta y el enorme aporte a la humanidad.
Él dice que está haciendo de alguna forma una pregunta que es condicionada. Espera que le respondan de que si se lanza a la aventura de este viaje teniendo como aval la respuesta que le da un ser de luz, ella va a poder confiar en que todo va a resultar bien. Quiere que sepa que la da la enhorabuena por este deseo de dar este salto y hacerlo en confianza con la vida, con la existencia, que tiene que hacerlo porque ella cuando ha sentido este impulso, este es un impulso real, que no lo hace desde el miedo. Lo que ahora tiene que hacer es que no es que haya respuestas positivas a todo el recorrido que hará. Habrá a veces alguna sombra, obstáculos y habrá también algún momento caminos más trillados en los que ella se sentirá feliz. La respuesta que le da es que la anima a que haga este paso, pero que lo haga desde la persona que debe confiar en sí misma y en la vida o en la divinidad sobre todas las cosas, y que no lo haga pensando que es porque alguien le ha dicho que le va a resultar bien.
Vanessa pregunta: quisiera saber cuál es la verdadera misión que me encomendó mi niño adoptivo antes de nacer, ya que presenta una enfermedad hereditaria y aunque conozco a su madre biológica, porque es mi hermana, no conozco a su padre, ni sé quién es. aunque he estudiado muchas herramientas de sanación y he intentado contactar con su ángel de la guarda, no consigo ayudarlo del todo. Él tiene resistencia a la insulina, posible futura diabetes si no se consigue revertir la situación. Tiene 13 años, se llama Tomás y yo, Vanessa, muchísimas gracias, lo sigo desde hace mucho tiempo y me gustaría agradecerle mucho todo el aporte a la humanidad postdata. Él está conmigo desde que nació.
A ver, aquí lo que le dice el mentor es que entiende perfectamente su desespero para poder ayudarle, lo que él ha escogido para ella al elegirla como madre, aunque sea adoptiva, es simplemente su presencia y su cercanía. Tiene como misión de vida el tener que pasar por este trance que tiene que ver con su salud, por todos los matices, tanto como niño que va adentrándose en el terreno de la adolescencia, la pulsión y el enfado por no querer sentirse enfermo. Ella tiene la fortaleza necesaria y es por esto que él la escogió, para ayudarle en ese trayecto. Y dice que todo lo que está haciendo es lo correcto, solo que a veces uno espera que haciendo lo correcto pueda llegar al final, como es el sanar, el reconvertir este proceso físico que él tiene. Que siga insistiendo con la sanación, pero que lo haga no desde el estado de desesperación, que intenta con las manos y con todos los mecanismos a su alcance para sanarle, hacer que todo eso se consiga ya. Necesita hacer con las manos un gesto de muchísimo cariño, como el que apuesta que el cariño será lo que lo pondrá todo en su lugar, independientemente de que el niño sane o no. Esto es lo que ella tiene que hacer y debe tener la paciencia natural para seguir ayudándole, que debe también confiar en la base médica. El niño es joven, hay mucho tiempo por delante para que puedan encontrar un remedio para su mal. Ahora ella solo tiene que acompañarle, atemperar su mal genio cuando se enfada, el poder hacerle sentir muy arropado, y es todo lo que necesita de momento.
Sergio Figueroa, supongo que su padre ya no está en el plano físico, y pregunta, ¿cómo está su padre? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿O si reencarnó? Y si fuera posible, también, ¿cómo está un amigo recién fallecido? Se llama Fernando, y si necesita hacer algo, como orar o decirle algo a algún familiar suyo. Falleció bruscamente y era un joven de 30 años.
A ver, lo que dice de su padre es que no está en los planos celestiales, está en un plano de luz. Dice que simplemente debe recordarle con ternura, con cariño, pero no necesita hacer nada por él. Al contrario, simplemente que el hilo que le conecta se mantenga todavía firme para que él, desde el lado en el que está, sienta que hace un recorrido tranquilo en la tierra y no necesita venir para ayudarle. Habla con respecto a su padre. Que con respecto de este amigo que se fue bruscamente, ellos no transmiten ningún tipo de información para sus familiares, que él sí que necesita que él haga algo tan sencillo como encender una luz en su nombre, como ayudarle a que no se sienta inquieto porque él está en un estadio en el que se niega a avanzar. Y dice que esto suele ser muy, muy común en personas que rechazan el hecho de marcharse, que creen que han sido estafados antes de que llegara su momento, aún sin saber cuándo tenía que ser ese momento. El momento de la marcha de su amigo se cumplió en el momento exacto en que debía irse, y ahora él necesita esa ayuda para que se clarifique en su mente que debe seguir andando, que debe entrar en esos espacios de luz. De momento no quiere, y él puede hacerlo encendiendo una luz.
También hay mucha gente de habla portuguesa, es decir, sea de Portugal o sean de Brasil, que nos siguen. A ver si consigo hablar bien el portugués. Boa tarde, soy Francisco. Estoy en Portugal. Pregunta que a mi esposa debe hacer para conseguir tener hijos. Muy obligado.
Aquí la respuesta que da es como hace un gesto con la cara. Dice que el hecho de que haya veces una especie como de freno en las parejas para llegar a alcanzar la maternidad tiene doble implicación. Por un lado, el querer ahora hacerlo, y por el otro lado, lo que tiene que ver con esa parte kármica que ella debió vivir en otras vidas y que, por lo tanto, ahora de alguna forma se la hace pagar una deuda kármica teniendo ese problema añadido de no conseguirlo. Que lo que él recomienda es que ella recupere de alguna forma la conexión con la Madre Divina, que vuelva de nuevo a sentir que ella y la Madre Divina son una, que sienta que hace la petición de la maternidad no desde la parte humana, sino desde la parte sensible y necesaria para dar cabida a otra criatura aquí en el mundo. Dice que esto es lo que tienen que hacer y luego pueden tratar de recurrir a la ayuda médica, pero ella necesita reconectarse con esa fuerza femenina. Está como demasiado fuera de ella y él tampoco la ayuda porque él cree que es ella la que no puede. Ambos tienen que mantener el equilibrio en la dualidad, en la polaridad. Él, como la manifestación masculina, ayuda a la femenina a poder encontrarse ambos. Dice que eso es lo que le tienes que decir. Ella necesita reencontrarse con esa naturaleza femenina para conseguirlo.
A ver, muchas veces hay gente que pone preguntas trampa, es decir, que son preguntas como desafiando que esto sea real, no sea real, un poquitito burlescas, un poco como queriéndonos dejar en evidencia. Pero bueno, sí, recoge como el sentir de mucha gente, es decir, que tienen esta especie de cinismo, escepticismo, y bueno, sin quererla valorar, digo lo que pone. Dice, Paul Christian hace dos preguntas. Dice, ¿llegaré a ser rico?
A ver, el mentor aquí no contesta. Dice que eso es una cuestión pragmática del plano físico y evidentemente no va a dar respuesta a una pregunta así.
La segunda pregunta también tiene esas connotaciones de desafío. Dice, ¿quién fui en mi vida pasada?
El mentor pregunta si quiere una sola vida pasada o quiere que le desvele de otras más. Dice que no es una sola la que ha vivido en el pasado, pero le va a detallar la vida última vivida antes de esta. Y dice que fue simplemente un campesino, tranquilo, en una aldea muy pequeñita de un pueblo en el centro de África. Estuvo allí trabajando, viviendo como una persona de lo más normal y sencilla, pero con un contacto muy estrecho con la naturaleza. Ese contacto estrecho con la naturaleza hace que ahora lo añore. Es todo lo que le desvela.
En este caso eran estas dos preguntas. Muchas veces me encuentro con estas preguntas que son como así como desafiantes.
No pasa nada, ellos saben cómo responder, tú tranquilo.
Vale. Gaby pregunta, dice, buenas tardes, necesito ayuda de corazón. Les agradecería contestarme para contactarnos. Soy de México, gracias.
Y no ha hecho ninguna pregunta.
No, simplemente lo que quiere es una continuidad. Yo, claro, yo esto no puedo hacer, como no lo quieras hacer tú.
No, ya sabes que eso por lo menos no. En algún momento quiere mandar el correo con las preguntas pertinentes que tenga de dudas, me lo hace llegar y ya está.
Es decir, claro, es que esto es como una especie de ping-pong, de un lado para otro, un lado para otro, y bueno, no se coge el agua clara. Luego hay otra persona, Tina, dice, hola, quisiera contactar con Manoli. Llevo años de deudas, este año perdí mi trabajo y todos los días tengo problemas. Mi hija, mi madre, mi hermano, dinero, deudas, es increíble. Tengo depresión y mi alma está cansada. Rezo e intento meditar. Tiendo a ser hiperactiva. No duro con nada. Siempre me ha atraído la imposición de manos. Ahora estudié masaje deportivo y he descubierto un mundo nuevo. Mi madre dice que cuando le hago imposición de manos, le ayudo mucho. La sanación me apasiona, los médicos del cielo también me atraen, pero no sé qué escoger, no soy vidente, me ocupo poco a poco de mí y no me doy ni cuenta, me siento muy perdida, necesito una guía, aprender, centrarme, soy muy dispersa y no me centro en una cosa. Es maravilloso que deis esta oportunidad para ayudar. Por favor, que Manoli pregunte por mí y me ayude. Os quedo eternamente agradecida. Un abrazo, Tina.
A ver, lo que le dice que esto de la dispersión es simplemente una especie de problema interno, de las prisas, de la necesidad de ir de un lado para otro y la incapacidad de poder mantener los estados de calma a nivel interior. Y dice que eso es fundamental, ella tiene que meditar y tiene que aprender a llegar a estar durante el estado de vigilia, mientras está con la gente, en ese momento de serenidad. Que aquí necesita esa disciplina, es importante que ella continúe. Puede evidentemente aprender a utilizar utilizar las manos para esa imposición, pero dice que no lo debe hacer desde ella como persona. Ella tiene que actuar como lo que es un canal, pero si está completamente invadida con un manojo de nervios, que no será efectiva. Podrá dar, pero dará su energía. No dejará que la energía que procede del cielo sea la que pase a través de ella y, además de equilibrarla, pueda ayudar a otros. Necesita buscar esa calma y esta es la disciplina prioritaria para que ella pueda centrarse. Y dice que para hacerlo necesita pasar el estadio de pulsión rápido, de que de una cosa que le ha gustado automáticamente sienta la necesidad de pasar a otra. Y esto es una cuestión humana, que no es espiritual. Ella tiene que ser capaz de mantener esa fuerza de voluntad para centrarse en una cosa. Con respecto a su economía, esto es un desorden, más bien de tipo humano. Ella tiene que poner en orden sus finanzas y dejar a un lado el miedo a la ruina económica. Cuanto más alimenta este miedo, más circunstancias nefastas y personales le llegan, que nada tiene que ver con problemas de vidas pasadas. Y esto es lo único que le dicen.
Bueno, estas son las preguntas que me han hecho llegar a través de lo que es el correo electrónico. Luego aquí hay unas cuantas, poquitas, pero hay unas cuantas, que han puesto en la parte baja de los vídeos en YouTube. A ver, pero claro, no puedo estar mucho tiempo pendiente y muchas de ellas quizás son complicadas de responder ahora. Pero concretándonos estas que son de carácter personal, en el canal de YouTube, pues preguntan. Nicolás dice, ¿consideras al igual que yo que estamos posiblemente ante los últimos tiempos del mundo y la humanidad tal como la conocemos?
Aquí la respuesta que le da el mentor. Dice que cada día es un tiempo de renovación, pero lo que él quiere saber es si estamos ya a punto de acabar un ciclo y que pese a todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, ya sea por la mano humana o por acciones o catástrofes naturales, que estas no son las señales que abocan al término de la vida humana en la Tierra. Le tranquiliza diciendo que no.
Luego, Luján dice, soy Luján, muy buenas, queridos hermanos. Me gustaría saber si estos hermanos espirituales, mis guías y otros espíritus de luz que invito a que me acompañen para sanar o durante la meditación, es imaginación mía que se acercan y se reúnen conmigo, porque intento visualizar, imaginarlo, que se me acercan. A veces pienso que es mi imaginación y que no está ahí. Tengo mediunidad, nací como vehículo sanador y, aunque no he podido canalizar, dice, lo he conseguido. Gracias con todo mi amor infinito a todos ustedes por brindarnos esta oportunidad de aprender. Los amo y los abrazo desde Uruguay.
Bueno, dice que estos seres de luz evidentemente que son reales, pero que él no debe hacer ninguna actuación de visualización. La evocación, la petición para que ellos hagan acto de presencia es suficiente. Si él, para sentirse más tranquilo, más cómodo, o que puede comprender lo que está ocurriendo en un momento de actuación a la hora de sanar, los visualiza, dice que debería ser solamente como un destello, un instante. Luego tiene que permitir que la imagen de ellos, tal cual son, ellos se manifiesten. Y a veces incluso si no se consigue que se manifiesten, al menos que él los pueda sentir a su alrededor. Que es así como tiene que hacerlo, que no juegue a pensar que lo inventa o no lo inventa. Pero es verdad, si él comienza una meditación y él visualiza a una imagen, sea cual sea, dice que esta imagen puede ser fruto de su imaginación. Él tiene que dejar llegar la imagen a su debido tiempo.
Luego hay personas que ponen seudónimos. Per se.
Sí.
Con el cansancio que todos tenemos ya de los políticos y demás, él pregunta de una redundancia. Dice, ¿cómo podemos librarnos de estos políticos y de estas religiones que nos encierran y nos manipulan por todos los medios? Gracias.
Dice que esto es algo de lo que no podremos librarnos. Cada uno de ellos habla de aquellos que están en un punto en las religiones con cierto poder, así como los políticos de toda índole y en todos los territorios del planeta. Están haciendo una función que a veces no es la más adecuada, pero dice que solamente el discernimiento, el sentir que no podemos ser manipulados, el poder escuchar esa vocecita interna que no responde ante nadie, es la única ventaja que podemos para poder hacer lo que tenemos que hacer aquí. Dice que entiende la dificultad, todos los seres humanos que empiezan a despuntar, a despertar y sienten la necesidad de la libertad y que se la coarten estos políticos y todo el engranaje que hay tanto a nivel en un país como a nivel mundial, entiende la dificultad, pero dice que es la única forma de mantenernos despiertos, el llevar la atención hacia esa especie de voz que no es mental, sino interna, que el poder escucharla y a nivel sensitivo detectarla en todo momento para que no pueda haber manipulación a nivel exterior y continuar con nuestras vidas sintiendo que estamos en medio de un territorio plagado de lobos, de seres que no solamente vampirizan, sino que también intentan destruir y poder de alguna manera ser lo suficientemente astutos para escapar de ellos. Es todo lo que nos puede decir, es la única recomendación que tiene, porque dice que esto es lo que hemos elegido al venir a este lugar mezclado con distintas entidades de distintos tonos, de color oscuro hasta colores muy claros.
Continuando, Rose dice, me encantó, esto hace referencia al vídeo que subí sobre la comunicación. Me encantó, muchas gracias por toda esta luz que nos trae para seguir creciendo, despertando y ser consciente. Me gustaría hacer una consulta sobre cómo trabajar mi poder para poder canalizar la energía sanadora y así seguir ayudando. Y si estoy en lo correcto y de cómo es la mejor manera, ¿qué herramientas debo utilizar para poder seguir despertando? Soy Roxana de Argentina, gracias, 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 bendiciones.
Bueno, aquí lo que está diciendo es que para poder mantener esa capacidad de poder canalizar, la única fórmula es que ella sea consciente de la energía que la tiene en su interior, que sea realmente consciente sintiéndola, experimentándola en su interior, desde la uña de los dedos de los pies hasta la raíz del cabello de la cabeza, llenando todo su organismo, todo su cuerpo. Dice que esto es algo que es sensitivo, no tiene nada que ver con la imaginación. Ella puede imaginar la energía, puede ver cómo la hace salir a través de sus manos o cualquier otro método que ella escoja, pero si no la siente, pierde toda su eficacia. Y dice que esto es un trabajo continuado a nivel personal para poder luego trasladarlo a nivel de ayuda a los demás. De momento es lo que dice, no dice más porque aquí reúne todo lo que ha preguntado.
Y veo que se me ha colado, digamos, una anotación, porque sí. No hace referencia a una consulta, simplemente lo que está preguntando es cómo pones en contacto con nosotros. Normalmente dejo ahí siempre el correo electrónico, y bueno, uh-huh. Es como he recibido esto. Me pregunta eso, ¿cómo pones en contacto con nosotros? Y es urgente, por favor, ayúdenme. Bueno, en este caso, si él puede percibir. Paola, Fabiola, es urgente, por favor, ayúdenme. Como no hay especificaciones, él sabe en qué se le puede ayudar o qué tipo de ayuda está pidiendo.
Sí lo sabe, pero dice que cuando no hay pregunta, no puede haber respuesta.
Bueno, pues continuando. Paola, hola, soy argentina. ¿Podría saber si debo dejarlo todo y viajar a buscar otro lugar para vivir?
Sí, a veces sí. Cuando una persona se siente atascada o siente como se siente aprisionada, tiene esa necesidad, es como romper las cadenas que le aprisionan. Dice que tiene la libertad para poder elegir el camino a seguir. En este sentido, si ella tiene ahora esa necesidad, evidentemente puede hacerlo. No hay ningún ordenamiento que provenga del cielo que la obligue a estar atada al territorio en el que está. Si ella decide dar este paso, dice que ellos nunca se ponen en contra y debe hacerlo, pues eso, buscando, preparando su nuevo camino. Que cuando lo haga, que no lo haga como una huida, sino una forma necesaria de poder abrir una nueva etapa en su vida. Es esto lo que le indica.
Cristina pregunta, dice, mi segundo hijo murió durante el parto. ¿Podría preguntar si sabe dónde se encuentra o si ya está nuevamente encarnado? Gracias, bendiciones.
Dice que esta criatura llegó pura a la tierra y retornó pura al lugar de luz de donde procedía. Todavía no está encarnado, pero no por ningún motivo especial, sino porque prepara exquisitamente su nuevo retorno a la tierra. Y dice que todos los bebés, tanto que están en fase de gestación tanto en las primeras etapas de gestación como en el momento del parto, como hasta los 2-3 años de vida, tienen la opción de poder volver al lugar de donde vienen. Dice que él utilizó esa decisión, decidió retornar. A veces la densidad física hace y abruma a las personas que llegan al mundo y dice que no está todavía preparado para venir. Por ese motivo regresó a su lugar de origen y es allí donde está, un lugar de luz.
Esta ya es la última pregunta. Mónica pregunta, si la Tierra ha sido un lugar de destino de muchos inmigrantes estelares y de experimentos con el ADN, ¿en dónde podemos situar a la divinidad o la divinidad está en otro plano de energía? ¿Es ese fragmento de energía el que necesita venir al mundo terrenal para aprender y de esas experiencias se enriquece la divinidad cuando vamos a ese plano? ¿Qué une o cómo se juntan ambas, las partes material y el fragmento de divinidad llamado espíritu? Perdonen tanta pregunta, pero me gustaría saber. Gracias por su atención.
A ver, lo que dice que es que la divinidad no es un fragmento de energía, no es exactamente así. La divinidad es la energía por autonomía, es la energía absoluta, limpia, prístísima y lo envuelve todo. Incluso aquella parte de la parte física, el cuerpo físico que se deteriora, que puede impregnarse de impurezas y de la negatividad. Dice que esa especie como de fusión es y va más allá de lo que es el alma. El alma es un aspecto de esa divinidad, es como un trocito de la divinidad que se separa de la fuente compacta para poder experimentar, trasladarse de una vida a otra, de un lugar a otro en el universo creado. Y dice que esa fusión no tiene más misterio que cuando alguien se pone en sintonía con esa divinidad, en este sentido es el alma, siente que entra en esa sintonía, se fusionan en una sola de nuevo, otra vez, dice que entonces todo empieza a funcionar y puede llegar incluso al mecanismo a trasladarlo ya no del alma, sino del cuerpo físico, como si fuera un ser absoluto y completo de luz, y conquistar esa transmutación que para eso ha llegado el hombre a la Tierra, para esa conquista en especial.
Hasta aquí han estado las preguntas que la gente nos ha hecho llegar. Bueno, pues en principio dejaríamos aquí. Gracias a él por su colaboración y gracias a ti, Manoli, por estar también,
muy bien,
digamos, al caso. A ver si ya ha salido bien esta grabación, puedo editarla y hacerla llegar, vale, a la gente que ha pedido respuestas.
Muy bien, pues espero que sí, que lo puedas trasladar. Si te quedan 2 o 3 correos que veas que necesitan, pues bueno, me los haces llegar y ya está. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues, ¿vale? Pues nada más. Estamos en esta fase, digamos así, de estar comprimidos.
Sí, no, eso también lo siento yo, ¿vale? Pero sí, por eso precisamente estoy como más retirada, más hacia adentro, pues, porque es la única forma de encontrar yo mi propia fuerza.
Bueno, pues, muy bien. Pues también lo dicho, gracias al chico que está en el otro lado también.
Otra, un gesto.
Venga.
Consultas, preguntas, con el otro lado de la realidad.